tímpano de Daniel Viglietti aquí en Radio El Espectador, como ahora todos los primeros fines de semana de cada mes, en dos capítulos. Sábados 13:30, domingo 13:30, la segunda parte, y por la noche, igual, 22:30 y 22:30, sábado y domingo. Hoy es entonces el último capítulo sobre los hechos ocurridos en Trelew, provincia de Chubut, en Argentina, aquel fatídico 22 de agosto de 1972. 35 años más tarde de la masacre, cerca de 400 personas, la mayoría expresas y expresos, junto a diferentes generaciones de familiares y algunos que asistimos como testigos de dos hechos inimaginables hace unos años, un recorrido por el interior del penal de Rawson y el acto de inauguración en el viejo aeropuerto de la masacre de Trelew del Centro Cultural por la Memoria. En unos instantes iniciamos este último capítulo sobre el tema.
No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando.
En plena mañana del 22 de agosto, tras ese acto en que hablaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, doctor Eduardo Duhalde, y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, abordo ahora el diálogo con el único sobreviviente, ya fallecido, Enrique Gorriarán Merlo, que es Fernando Vaca Narvaja. En este día que, sin duda, es un día histórico, ¿no? Este 22 de agosto del 2007.
Un día histórico.
¿Qué podés decirnos?
Después de 35 años, una profundísima emoción. Y día histórico porque se reabre una causa, se investiga un hecho que no había tenido ni justicia ni verdad, que estaba en el olvido, que fue calumniado durante muchos años, y de alguna manera esto le pone un muro a la impunidad. Y en la medida que le pone un muro a la impunidad, yo siempre digo, hay una frase, un legado histórico, que es el de Pedro Bonet y Mariano Pujadas cuando ellos rinden en el aeropuerto, donde Pedro Bonet dice: no queremos que nos ocurra lo que pasó en la Patagonia Trágica, en el fusilamiento de los trabajadores rurales, en las masacres que hubo en el sur argentino. Y por eso recurrimos a los jueces federales, a la prensa, al control médico. Y fíjate que como la impunidad era lo que campeaba por estas pampas, de alguna manera se vuelve a dar una masacre pocos días después. Hoy es histórico porque creo que eso pone un muro de contención a la impunidad. Estos hombres asesinos que hoy todavía están recibiendo pensiones graciables, pueden dejar de recibir eso. Quizás no haya jurídicamente una pena jurídica, pero sí ante la historia tienen que saber estos represores que cuando ocurren estos hechos tienen un juicio y tienen un castigo.
¿Qué sensación se vivió así brevemente? Porque estas son declaraciones tipo relámpago, profesor relámpago que ilumina. ¿Cómo fueron esos momentos de tensión a la espera de los compañeros antes de salir para Chile, verdad?
Bueno, nosotros estábamos sobrevolando el aeropuerto esperando que los compañeros llegaran. No, era de noche, no veíamos para bajar el avión. Lo que pasa es que nosotros sobreestimamos la capacidad de la Infantería de Marina. Pensamos que iba a reaccionar antes de tiempo de lo que en realidad reaccionó. Teníamos tiempo si los compañeros nos llamaban para bajar el avión y subir los 19 compañeros, pero los compañeros cuando llegan al aeropuerto suponen que si bajaba el avión no se iba a ninguno. Entonces deciden no comunicarse. Recién se comunican cuando el capitán de la nave nos dice: nos queda poco combustible, ustedes van a Chile, y cambia la dirección del vuelo. A los 5 minutos nos llaman, ya tenían el control hace rato del aeropuerto.
Y frente a todo esto que pertenece al pasado, estamos hoy viviéndolo en el presente como si fuera hoy, y es una elección para el futuro, ¿cómo enmarcás, cómo analizás la desaparición del compañero López?
Bueno, creo que De la misma manera que acá hubo un jefe de inteligencia de la base Almirante Sar que se dedicó a hacer espionaje sobre los pibes que iban a ver la película de Trelew, se da este tema de lo de López. Yo creo que esto no hay que bajar la guardia ni ninguna de las banderas. Va a haber dinosaurios que creen que se puede, que la impunidad todavía puede campear por estos lugares. Y bueno, hechos como estos por eso son fundamentales, ¿no? Son fundamentales para que sepan. Esta gente no está acostumbrada a actuar por ideología, está acostumbrada a actuar con el respaldo del Estado. Se tienen que dar cuenta que no tienen más el respaldo del Estado y que si salen afuera les pasa lo de Silingo, lo de Caballo. Tienen 300, 600, 1000 y pico de años de cárcel y de prisión. Es la única forma, es lo único que los va a contener.
Antes de cerrar el diálogo quiero decirte que en la otra orilla, en el Uruguay, donde nos sentimos tan hermanados por encima de toda contingencia y cosa menor, nos sentimos tan hermanados con ustedes, también estamos trabajando, impulsando en el seno de la Comisión contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, el perverso nombre, que aquí era más breve, Ley de Punto Final. Estamos trabajando contra eso.
Bueno, porque fíjate que acá también se dio un poco ese debate. Acá hay sectores que dicen que esta política es revanchista, es una especie de venganza. Y yo creo que no, estas políticas en América Latina es ponerle fin a la impunidad y evitar otras tragedias de este tipo.
Por cierto, es oportuno comunicar que el martes 4 de septiembre, a las 19 horas en el Galpón, estaremos en un nuevo acto por la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En mi caso, guitarra en mano. Martes, 19 horas, el Galpón.
Mi voz, la que está gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.
Entre los asistentes a este acto al aire libre en Trelew, varias cabezas cubiertas de pañuelos blancos. Bueno, estamos aquí en Trelew, este 22 de agosto del 2007, en el viejo aeropuerto de Trelew, junto a Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y bueno, queremos tener tus impresiones sobre este día, Tati.
Bueno, mira, Daniel, fortísimas las impresiones, emocionante, te da fuerza, te deja angustia, se junta todo, todo, porque estar pisando acá este aeropuerto donde algunos se salvaron, ¿no es cierto?, y otros forman parte de la historia como la masacre de Trelew, esos 19 chicos que no pudieron embarcar. Yo te digo lo que yo he sentido, ¿no? Sí. El estar aquí parada era como que me subía algo, no sé, era una emoción tan fuerte, por eso tuve el placer de leer.
Eso fue muy emocionante.
Esa poesía que Alejandro, mi hijo, que tenía 20 años cuando lo desaparecen, yo encuentro una agenda donde hay una cantidad de poesías que yo no sabía que escribía, y una de ellas se llamó Trelew. Tenía 17 años cuando la escribió Alejandro. Entonces, hoy la leí, no sé cómo pude leerla, ¿no? Pero ya te digo, se ha juntado todo, pero lo importante, Daniel, de todo esto, es que todo esto se hace por la memoria, porque no hay que olvidar, no podemos olvidar, tampoco nos vamos a reconciliar, ni perdonar, sin ánimo de venganza, ni de odio, ni de nada. Los únicos que podrían perdonar son nuestros hijos, y no están. Y reconciliarlo jamás. Entonces, lo que sí queremos es justicia. Justicia legal, ¿eh? Jamás justicia por mano propia. De lo contrario, seríamos proceder igual que los genocidas y sus cómplices. Entonces, justicia, pero realmente efectiva, con cárcel común, con cadena perpetua para todos. Y en eso estamos, Daniel. Las pocas o muchas madres que vayamos quedando a través de los años, estamos tranquilas, porque sabemos que la semillita que sembramos hace 30 años tiene sus frutos. Así que eso nos da fuerza para seguir adelante, ¿no?
Me imagino que en este acto en que se ha inaugurado este espacio de memoria, ¿no?, en lo que fue el viejo, ahora es el viejo aeropuerto de Trelew, ha dado lugar también a muchos encuentros. ¿Qué encuentros señalarías más hoy de los que tuviste?
Ay, mira, bueno, en el caso mío particular, con mucha gente que no conozco incluso, que me abrazaban, porque ¿sabes qué? Una madre significa mucho. Y lo digo sin ningún tipo de modestia. Yo sé el camino que hemos trazado a través de los años, que un grupo de mujeres, en 30 años no bajemos los brazos. Entonces, muy conmovedor, sobre todo cuando los jóvenes que te abrazan, que te dicen quiero una foto, es muy emocionante. Y lo que me marcó mucho fue la entrada ayer a la cárcel donde estuvieron en Rawson los expresos políticos, y cuando estábamos en Aeroparque, que los encontramos,
sí, ahí nos vimos.
Que ahí nos vimos, cuando iban llegando, que se abrazaban, y decían, che, gordo, vos estás flaco, decime. Con, a pesar de lo que pasaron todo, con una alegría, con una fuerza, porque eran, como ellos cuentan, esa solidaridad que había dentro. Les importaba un pito que fueran Tupa, que fueran Monto, que fueran NERP, eran ahí adentro, todos resistiendo. Eso me emocionó mucho. Además, son los cincuentones, la edad que tendría mi hijo en estos momentos. Me marcó mucho, seguro, honestamente.
Seguro que sí. Bueno, Tati Almeida, como siempre, muchísimas gracias por toda esa emoción que transmitís y por haber agregado tu testimonio en este histórico día en Trelew.
Te agradezco a vos, Daniel, sabés lo que te queremos, Daniel Biglietti.
Gracias.
Sí, en serio.
Entre los tres sobrevivientes en Trelew, Alberto Camps, que tenía 24 años cuando la masacre y que fue asesinado más tarde cuando la dictadura de Videla. Su cuerpo, enterrado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora, fue identificado en el año 2000. Su compañera, Rosa María Pargas, que había estado presa con él en Rawson y más tarde sola en la cárcel de Villa Devoto, también fue desaparecida. Dialogamos con su hermana Alicia, cuñada entonces de Alberto Miguel Camps. Alicia, ¿hay lazos familiares que te vinculan con los hechos de Trelew?
Sí, me vinculan con Alberto Camps particularmente. Yo soy hermana de la esposa de Alberto Camps, de Rosa María Pargas. En aquellos tiempos en que yo fui protagonista de su relación, que comenzó en el penal de Rawson, justamente.
¿Cómo fue que ellos se... ¿Cómo nació esa relación? Que vos conocés esa historia de cerca, ¿no?
Primero se cruzaban con la visita de abogados.
Estaban presos los dos.
Estaban presos los dos.
En Rawson, cuando era una prisión de mujeres y de hombres.
De hombres. Y el pabellón de hombres estaba de abajo, el de mujeres arriba. Y a través de un agujero que habían podido agrandar, las compañeras de Alberto hacían una pirámide humana para que pudiera subir y cara con cara mi hermana se tiraba en el suelo, que era el pabellón de mujeres, y así se comunicaban y se hablaban de amor seguramente entre ellas y soñaban un romance cuando estuvieran afuera y en libertad.
Qué hermosura, y no es una hermosa historia, sino un hermoso hecho de vida, ¿no?
Es un hermoso hecho de vida,
De dos luchadores.
De dos luchadores y dos convencidos, dos entregados a un sueño que era totalmente posible y que en eso estaban, en hacerlo realidad, en hacerlo posible, totalmente. Era una historia romántica y una historia de entrega también. Y así comienza sus sueños, como dije antes. Para algún día que la vida les permita y el tiempo y la historia lo permita a poder empezarla fuera y en libertad.
¿Y cuál fue el destino de ellos?
Bueno, entre medio sucede el episodio tan sangriento del Trelew de la fuga y después la masacre de los 19 prisioneros. Y donde Alberto sobrevive, para lo cual mi hermana no sabe que sobrevive y cree que está muerto y le hace un poema a Alberto creyéndolo muerto. Y después se entera que está vivo, para lo cual, bueno, eso fue una enorme alegría. Sucedieron, bueno, otros episodios, él se recupera de sus heridas en Bahía Blanca. Mi hermana la trasladan de Rawson a Devoto, para lo cual están separados, solo pueden escribirse cartas. Y la amnistía del 25 de mayo de 1973 de Cámpora, ahí los dejan en libertad y ahí comienza la historia de amor en vivo, en concreto y en vida, de lo cual después
nacen hijos.
Mariano, el mayor, que hoy tiene 34 años, y Raquel, que tiene 32. Qué bueno que hoy tratan también de armar la historia, de quedarse con eso tan lindo que fue ese amor tan grande entre ellos, y que saben que fue así, a pesar de que no tienen a sus padres, sienten que sus padres se amaron profundamente y que ellos están hechos también del amor a la vida y a un sueño.
¿Cómo es la caída de ellos?
Bueno, pasan muchas cosas, ellos se van del país, bueno, regresan, los persiguen y en Lomas de Zamora rodean la casa de Alberto y Rosa María. Uno de los hijos está adentro de la casa, lo rodean, él sale hacia la puerta y lo acribillan a balazos, y a mi hermana, o sea, Rosa María, que estaba llegando con su bicicleta y el otro de los hijos, la secuestran en ese instante, para lo cual hoy está aún desaparecida.
El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barril de tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo.
Después, entre Leu, Alicia nos presentó a su hijo. Le vamos a preguntar a Ignacio, por su edad, que tiene 23 años, es sociólogo, me llama mucho la atención en este mediodía, porque venimos de ver las fotos de los fusilados entre Leu, que andaban en el orden de esa edad, o sea, 20 y pico, ¿verdad? Entonces, a ti ahora como argentino de este tiempo, y bueno, una época que tampoco no se puede ni calcar ni fotografiar con la otra, pero ¿cómo tú vivís ese hecho de la juventud, de esos caídos y entre ellos este que te toca también de cerca, estos que te tocan también de cerca, y en relación a este tiempo y a la juventud de ahora también, ¿eh?
Sí, la verdad que al entrar ahí y ver los cuadros de los compañeros que cayeron fusilados y bueno, de otros más, también sorprendí esto de la 22, 24, 20, yo tengo 23 años y lo que más me sorprende es, en principio, cierta madurez que tenían, no porque yo propiamente tenía madurez, sino comparándola con la juventud de ahora, ¿no?
Puede ser una consecuencia, si por un lado es cierto que en la balanza está el enorme ejemplo de todas estas compañeras y compañeros, hay una influencia masiva de la educación en los años de la dictadura, ¿no? Eso también fue un genocidio de ideas. Se pretendió que fuera un genocidio de ideas, de sentimientos. Puede haber cicatrices de eso, ¿no? La dificultad de volver a poder.
No solo la dictadura, creo que tuvo su potencialidad en la represión, en la aniquilación física de las organizaciones armadas, sino por sobre todo el poder disciplinario que tenía. Que era sobre todo el objetivo, que es mucho más, ¿cómo decirlo?, microfísico, más.
Va muy profundo.
Claro, muy, muy capilar eso. Se ve en todos los aspectos, digamos. No solo involucrar a las organizaciones armadas, sino el disciplinamiento de muchas organizaciones y muchas formas, cualquier forma contestataria, sea armada o no, que provoque nada, el que toque núcleos de poder.
Aunque ahora estamos viendo respuestas posibles, ¿no? Para tratar de cambiar esa historia oficial, ¿no?
Sí, no, ese poder disciplinario no logra nunca suturar, hacer completo su objetivo. Siempre hay focos de resistencia que, bueno, lo vemos en toda América Latina, yo sé, los zapatistas, el MST de Brasil, el Mocase, el MT de Solano, ciertos movimientos de resistencia que están construyendo hoy en día otra forma de relaciones que son muy productivas, a mi forma de entender, ¿no?
Y revistas de resistencia como la que tú integrás.
¿Cómo? Que
revistas de resistencia, publicaciones,
claro,
de resistencia, como La Fogata.
Como La Fogata, sí. La Fogata es un proyecto de otra información, de otra forma de comunicación, que de información y compromiso con la militancia también. En contacto con todos estos grupos que están resistiendo hoy, que aunque parecen invisibles, están construyendo hoy en día, más allá de lo que se acalla en los medios masivos, están construyendo hoy en día otra realidad. Hoy las estrategias son distintas, no es tal vez, como creemos nosotros, la toma de poder o el asalto al poder, al cielo, sino construir en los espacios que uno ocupa en nuevas realidades.
Esa revista incluye algunos rincones donde aparecen nombres como Sendik, Enrique, me decía.
Sí, en la página hay secciones donde también hay parte de Santucho, todo lo que es, lo que fue el compromiso, porque eso sí es lo que perdura. Tal vez las tácticas, las estrategias son distintas, pero el espíritu rebelde, libertario sería, que eso sí es lo que trasciende las épocas. Tal vez las tácticas no son las mismas hoy, o el partido sí o no, o el ejército sí o no, pero bueno, lo que perdura en las resistencias de hoy, que existen en las de ayer, es eso. Por eso se retoman ciertos ejemplos, no como estatuas escindidas que hay que admirar, sino como ejemplos de vida que fueron fieles a su época y supieron ser rebeldes de la forma que podían.
Ya no va a cambiar que no insistamos, resignación nos pide latinoamericano. Dicen que fuimos derrotados, perdimos una guerra, y ahora hay que resignarse a vivir en esta mierda. Que somos tratados, programados como ganado, no todo puede medirse por las leyes del mercado, porque tus cálculos pueden causar estímulos para revoluciones que se te vuelvan obstáculos. Y yo creo estamos en la dulce espera, si te quedan dudas solo mira para afuera. Hay un club y un pueblo ardiendo que está hundido en el lodo, sin nada que perder, dispuesto a todo, que ya no compra más, el mundo este de fantasía, en donde avanza el hambre, avanza la tecnología, donde nos siguen vendiendo.
Diana Pizá, acá en las afueras de Trelew, háblanos de este día, lo que significa para vos.
Bueno, hoy es un día, creo que es único, es histórico. Por suerte estamos acá juntos. Es un día de encuentro con los compañeros, es un día de recuperación de un espacio geográfico, de un espacio político, de un espacio humano, afectivo, de valores. Hay mucha gente, ha venido mucha gente a esta convocatoria. Fue recuperar el recuerdo de los compañeros masacrados en el año 72. Nosotros éramos, yo era muy chica, pero lo tengo como fresquito en la memoria. Y bueno, nos encontramos muchos expresos políticos de la dictadura, de la última dictadura acá en la Argentina. Y en medio de los abrazos, sobre todo nos dijimos que la tarea no está concluida, que mantenemos los valores, que mantenemos la alegría, mantenemos el dolor por todos los que no están, pero que de alguna manera, intentamos representarlos, ¿no?
En tu caso la realidad golpeó muy cerca.
Sí, a mi familia la golpeó muy cerca. En principio, a fines de 75, nos detuvieron a mi papá, mi compañero, y a mí. Luego en el 77 secuestraron a mi hermana, lo mataron a su compañero. Mi hermana está desaparecida.
¿Su nombre?
Es Liliana Pizá. La hemos estado buscando permanentemente, luchando al lado de abuelas, al lado de madres, en los organismos por derechos humanos, y bueno, toda la familia, ¿no?
Y tu padre, que es un ejemplo, ¿no? Porque ¿cuántos años tiene actualmente?
El viejo tiene 97 años. Y bueno, estuvo un año y medio preso, rehén, hasta que la secuestraron a mi hermana. Y bueno, ha seguido luchando, participando en política, en organismos. Hizo un libro, bueno, que lo reeditamos y estamos intentando que llegue a la mayor cantidad de manos y de corazones posibles.
¿Cómo se llama el libro?
Liliana, ¿dónde estás? Y mi papá se llama Pablo Pizarro.
Desde Suecia, la voz solidaria de Jan Hammarlund.
Studentskan som inte kom till lektionen, jag minns henne tydligt, hon som blev nämnd i radion, nämnd som en skugga, nämnd som en skugga. Men jag ser henne kompanjera.
En este último programa referido al histórico encuentro en Rawson y Trelew, no queremos dejar de mencionar dos cosas. Las secuelas posteriores a los fusilamientos, donde resultaron innumerables las víctimas, entre familiares, abogados y gente solidaria con los presos, entre ellos, hay que decirlo, muchos habitantes de Rawson y Trelew. Lo otro es subrayar que tras este encuentro fue pedida la captura del capitán de fragata Luis Emilio Sosa, que ejecutó la orden de la masacre bajo el gobierno dictatorial del general Agustín Lanusse. Ahora sí, la ficha técnica. Las entrevistas incluidas que grabé entre Leo fueron a Fernando Vaca Narvaja, a Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, a Alicia Ignacio, cuñada y sobrino de Alberto Camps y Rosa María Pargas, y finalmente a Diana Pizá. Fragmentos de música incluidos, Los Olimareños, Milonga del Fusilado, de Carlos María Gutiérrez y José Luis Guerra, León Gieco, Las Madres del Amor, de Sherman y el propio Gieco, Liliana Herrero, Confesión del Viento, Juan Falú y Roberto Giacomuzzi, Actitud María Marta, Adelante Latino, y Jan Hammarlund, Muchacha, canción de mi autoría. Hasta aquí, Tímpano, de Daniel Biglietti. Los espero en el próximo programa, siempre en este horario. Chau, amigos.
Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias de que ocupabas el diablo.